Quack FM.
Pues cuando son las 11 de la noche, un miércoles más, estamos aquí. Soy Jaime, esto es Opiniones en Chururdín. Buenas noches, Camilo.
Buenas noches, Jaime. Bienvenido, bien hallado.
Bien hallado, estamos aquí en el estudio que no debe ser nombrado.
Sí, dentro de poquito, ya la semana del 20, se celebrará el cumpleaños de Quack FM y se le dará bombo a este estudio, entre otras celebraciones. Entre otras celebraciones que tendremos a través de Coruña.
A través de Coruña, en varios locales.
Empezará ya el lunes con un programa especial de desinformativo que se va a hacer desde el PAF Cafufa, el lunes a las 8 de la tarde, en directo desde aquel PAF. Así empezamos la semana del 20, el lunes 20, a las 8 de la tarde, ya con programas especiales y con demás programaciones. Pero estamos en este estudio, en Innombrable, que pronto será bautizado, en directo, a través del 103.4, a través de quackfm.org/directo, si estás en el ordenador. También nos puedes ver en Twitch, porque estamos emitiendo también en Twitch, o en Telegram, porque también estamos emitiendo en Telegram, a través de QuackTV, el nuevo canal de Telegram que Quack habilita para los programas de la emisora. Así que estamos en un montón de opciones.
En un montón de sitios. El que no nos vea en directo, incluso luego el que no nos quiera escuchar en diferido, porque estaremos en YouTube, estaremos en el podcast, en la ubicación de la
podcast de Quack, en la página de Quack, también puedes escuchar cualquiera de los programas.
Y hoy se venía un programa bonito, habíamos hablado con Charlie Blin.
Se venía un programa bonito a pesar de...
¿De qué?
De otro empate... Contra el Cádiz.
Pero bueno, digo que habíamos planeado tener un montón de gente que no va a estar. Entonces nos va a tocar, pues...
Hacer un face to face.
Un face to face sobre la marcha.
Muy bien.
Y incluso al final, yo estoy alargando la presentación para ir comiendo minutos. Incluso te dejaré hablar del Madrid.
Comiendo minutos no.
Te dejaré hablar un poquito del Madrid.
Vamos a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta hablar.
Nos gusta hablar de fútbol. Principalmente de la Real, que realmente tiene un... Mañana hay que admitir que mañana
es un partidazo. Vale.
Tan partidazo que incluso cuatro ha comprado el partido para que se pueda ver en Mediaset.
Sí, estoy consultando las redes y parece ser que ha comprado. Pero pasa que no está tan confirmado que el resto de partidos estén comprados. En principio está este. Claro, está confirmado.
Yo creo que va a depender un poquito de cómo vaya la Real. Si la Real va.
Real, el Betis.
La Real, principalmente lo que le interesa a cuatro.
La Real es una piedra de toque importante este partido de la Roma. Porque viene de tres partidos en Liga con resultados que se le están atragantando a la Real. Así que es un partido importante que le puede servir de piedra de toque y puede servirle de vértice en la V para empezar a subir, ¿no?
Ya lo dijo el propio Imanol, que era un partido clave.
Es muy clave, es muy importante. Más de lo que... Porque la gente, yo he leído por ahí cositas... de la gente que está diciendo que si la Liga es más importante, que si clasificarse para la Champions el año que viene, es empezar a especular de lo que vamos a hacer el año que viene cuando todavía tenemos que gastar las balas de este año.
A ver, que realmente lo que le ha pasado a la Real ha sido que vale, nos han eliminado de Copa del Rey, correcto, pero nos ha eliminado el Barcelona, que ahora mismo está intratable.
Sí, en la competición nacional.
En
sí.
Competición nacional. Otra cosa es Europa, porque al final Europa.
No, en Europa también está intratable. Sí, no se le puede tratar.
No va a perder más. No va a perder ningún. No. Este año no pierde más.
Este año Europa ya no va a perder. No, está intratable. Sí.
Pero a ver, te queda y de la manera que te eliminó, con 10 y pidiendo.
Digamos que ahí empezó un poquito el bache de la Real, ¿no?
Yo creo que sí. A ver, pretender. Cuando hay cosas que también no lo podemos analizar desde el futbolismo, ¿no? Me refiero a una cosa. Cuando estás haciendo unos números que son récord histórico en tu club. O sea, 9 partidos consecutivos ganados. No lo ha hecho nunca.
Ni la Real campeona de liga.
Ni la Real campeona de liga. El tema es que eso va a parar en algún momento. Y criticaban a Imanol cuando decía que eso iba a parar. Pero al final era realista. Imanol siempre es muy realista en ese tipo de cosas. Quizá la gente, claro, tú no quieres escuchar que vas a perder. Pero luego pasa 2 o 3 partidos. Que luego si te paras a analizar partido por partido, pues han sido por pequeños detalles. Yo creo que...
Sí, pero los pequeños detalles han echado hoy al Paris Saint-Germain de la Champions.
Sí, sí, sí.
¿Vale? O sea, los pequeños detalles son los que marcan que un equipo al final esté...
Claro, claro, pero me refiero que la Real, pero de ahí, me refería a pequeños detalles a... Eches, ahora mismo no puedes leer como he leído yo, que no sabe de fútbol. O sea, me refiero a ese tipo de cosas.
No nos podemos ir por ahí, no. Tenemos que tener la cabeza fría.
Claro.
Seguimos en Champions. Si la Real está cuarta a un punto del Atlético Madrid.
Si nuestro primer programa decimos a día marzo, a vísperas de octavos, vamos a jugar contra la Roma en Europa League y estamos cuartos a 3 puntos
por encima del Betis.
Por encima del Europa League en Champions.
Sí, sí, sí.
Que nadie diría, pues, hostia, pues claro. Otra cosa es que, claro, teníamos 8 puntos de ventaja, 7 puntos de ventaja, pero esos puntos de ventaja estaban para esto.
Claro. Esa es un poco la filosofía que tiene que tener la gente, ¿no? Hay que ver, primero hay que ver cómo hay que empezar a recuperar. Esta semana es buena, era buena para recuperar, la semana pasada sobre todo.
Sí.
Y el partido del Cádiz, yo creo que ese no contaba Imanol perder ese, o sea, empatar ese. Contaba yo creo que puntuar, contaba,
sí.
Pero es que es en casa.
Es que ese
es el problema. Es que es un partido en casa. Y eso es lo que no contaba Imanol. Perder, dejar de puntuar 3 puntos en casa,
sí,
ha hecho más daño de...
Más daño que la derrota de Valencia.
Sí.
Porque,
sí, 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 sí.
Porque Valencia estabas contra un entrenador nuevo, un equipo extramotivado. El Valencia tiene 4 o 5 jugadores bastante decentes, que incluso podrían jugar en la Real. Vale, y está como
no está. No está un año que esté, pero lo que pasa es que Valencia tiene una serie de problemas internos.
Claro.
Que no tenemos, que no, o sea, no se pueden cuantificar, no los tenemos en cuenta a la hora de cuantificar un partido jugador por jugador.
Claro, claro.
Pero hay un ambiente institucional, social, que se transmite al final al campo de juego.
Claro, entonces, yo creo que, pues, a ver, luego ya viste, luego el siguiente partido, pues, ya no jugó tan bien, bueno, lo que sea, pero ese partido pues, le salió en casa y tenían que matar,
claro,
mataron.
Claro.
Y insisto, claro.
Para Imanol, yo creo que ese partido estaba dentro de los posibles.
Pero yo creo que, como tú dices, lo que no contaba era con no ganar en Cádiz.
Puntuar sí, pero él quería los 3 puntos de Cádiz. Los 3 puntos de Cádiz ahora mismo, la Real se mantendría en tercer puesto. A un punto por encima del Atlético de Madrid, porque tiene ahora un punto por debajo, más los 2 puntos, un punto por encima. ¿No? Entonces, Imanol ahí se quería, yo creo que quería ir a Roma estando de tercero.
De tercero, sí. Pero también,
eso no le han dado las cuentas ahí.
Pero también ahora saque este mensaje de que quiere que sea un punto de inflexión ahora en la Roma. Que tampoco sería, cuidado, vamos a ser realistas, no es desastroso no pasar esta eliminatoria. Creo. Me refiero, no te va a eliminar un Murcia, Murcia, este, el Murcia de...
No, pero este equipo tiene apellido además, ¿no?
Claro.
Porque no es la Roma.
Es la Roma de Mourinho.
Claro.
Y luego, una cosa, y luego lo hablaba con gente esta semana. A mí Mourinho es un entrenador que me gusta en algunas cosas. Me refiero, si hubiera como hay esa corriente mourinista, sí o no, me refiero, yo creo que soy más mourinista que no mourinista, ¿no? Me refiero...
A mí Mourinho para una competición larga me aburre, me cansa.
Exactamente, pero Mourinho en esto...
En esto es de los mejores.
Claro, es que
para calentar un partido, para calentar un ambiente. El tío lleva calentando la Europa League...
Pero toda, no solo
desde que acabaron los grupos de Champions.
Claro.
Y empieza a lanzar a un periodista español, sabiendo que el Barça, o sea, se iba para Champions,
claro.
Empieza a lanzar el mensaje de que van a venir los tiburones,
claro, claro.
Sangrando de la Champions, ¿no?
Yo sé lo que me refería con Mourinho.
Mourinho
me da miedo, o sea, me da respeto.
Yo no lo quiero en mi equipo.
No,
voy a contar por qué. Ya lo tuvimos.
Sí.
¿Vale? Y para mí era cansino. Y no coincidía con un poquito la filosofía del equipo en el que estaba, con el Real Madrid. Para mí no coincidía con la filosofía del Real Madrid.
Para nada, además.
Entonces, ese caso yo no lo quiero para una temporada entera. Ahora, si tengo que jugar una semifinal y tengo 15 días antes de preparación, yo meto a Mourinho.
Sí, claro, van a salir a morder.
Es que eso es lo que tiene. Entonces eso, luego no, como entrenador, pues será como otros. Pero mira,
yo creo que Mourinho...
¿Para calentar un vestuario?
Fíjate, hablando, vamos a un inciso, hablando de tu Madrid. Yo creo que Mourinho, cuando fue al Madrid, la primera vez,
sí,
estaba comido la moral madridista por el Barcelona.
Sí.
Y yo creo que eso sí lo supo hacer. Porque tú dices tú, porque él es capaz de levantar.
Sí. Luego no coincide con la filosofía que se busca en el club.
Claro, exactamente. Pero luego creo que eso sí lo hizo bien, porque sí le dio carácter. Sí. Pero luego lo que dices tú.
Luego se le va de las manos también.
Luego se le va de las manos, claro, y luego se vuelve cansino.
Claro. Pero hay un momento en que se le va de las manos.
Porque se lo come el personaje.
Se lo come el personaje, efectivamente. Yo creo que ahí las has dado en la clave.
Yo creo que es el ejemplo claro de alguien que se lo come. Porque yo creo que es muchísimo mejor entrenador de lo que ha. Y eso que Mourinho ha conseguido prácticamente todo.
Sí.
Como títulos, cualquier entrenador quisiera tener el palmarés.
Sí, no,
pero yo creo que podría haber tenido...
No tiene el palmarés de Ancelotti.
No.
Porque evidentemente, digamos que es el mejor. En cuanto palmarés, a palmarés.
Yo creo que tranquilamente.
Todo, ¿no? Y no tiene el palmarés de Ancelotti, pero yo creo que tampoco es lo que él busca.
No.
Es lo que
él no es el special one y ya está.
Exactamente.
Pero el tema es que yo creo que él podría haber conseguido, porque yo creo que es un muy buen entrenador. Claro, los títulos, vale, no ganará ligas, pero copas y copas Europa y supercopas y Eurocopas podía haber ganado un montón.
Sí,
porque él en este torneo del CAR, lo mismo que iba a decir Simeone.
El año pasado, ese es el actual campeón de Conference.
Sí, sí, que la ganó con la
Roma.
Con la Roma,
¿no? Y de hecho se clasificó para este año a la Europa League por el Conference, ¿no?
Por la Conference, claro. Es como decía, por ejemplo, el Cholo Simeone me parece un buen jugador, entrenador para ese tipo de competiciones, pero luego en las finales las pierde.
Pero yo a Chole lo quiero en mi equipo. Te voy a explicar. Siendo como es el Atlético de Madrid, yo soy del Real Madrid.
Creo que eres un poquito del Madrid.
Pero lo quiero en mi equipo porque Cholo, a nivel planificación interna de club, el tío es un currante. ¿Vale? Y el tío hace que un club... nunca ha sido el Atlético de Madrid un club mediocre.
No.
¿Sabes lo que quiero decir? No, pero no un top 5 europeo.
No iba asiduamente a Champions.
No era un top 5 europeo, no estaba dentro de los 5 grandes. Y él se sentó en esa mesa. Hizo que el Atlético de Madrid se sentara en esa mesa.
Sí.
Durante un tiempo se sentó en esa mesa. Y eso es más que entrenar, porque la figura del Cholo dentro del Atlético de Madrid es más que entrenador.
Claro, que él es un símbolo. Pero fíjate, tengo una teoría. Tengo muchas teorías para muchas cosas. En los entrenadores, en el tiempo que tienen que estar en un equipo. Yo creo que va
extrapolándolo un poco a lo mejor a lo que tenemos con Imanol.
Sí, por ejemplo.
Vale.
Pasa que a lo mejor con lo de la Real es un poquito especial, pero luego te explico por qué va con mi teoría, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, yo creo que entrenadores en equipos grandes que no tienen una rotación de jugadores muy amplia, es decir, no ficho mucho. Entonces me voy quedando con jugadores, los jugadores envejecen conmigo, como en su momento, pues a lo mejor en Madrid con Zidane. Y jugadores que ya llevan 6, 7 años con un mismo entrenador, aunque el entrenador sea un super mega top, se adquieren vicios.
Te entiendo, sí.
Porque, por ejemplo, hay entrenadores que van, por ejemplo, es que la Real dentro de 4 años seguramente no haya nadie. Por poner un ejemplo, o 5.
Sí, pero porque es un club vendedor.
Es un club vendedor, claro.
Vale.
Entonces, por ejemplo, si te das cuenta, vale, lo de Ferguson en el United fue
una cosa extraña. Un caso, sí.
Pero, por ejemplo, Wenger en el Arsenal, ya, pero es que cada 4 años tenía una plantilla nueva.
Claro.
Entonces yo creo que eso sufre un desgaste. Yo creo que el problema que está teniendo el Cholo ahora, quizá, es que haya ciertos jugadores claves con un poco de desgaste, pero sí que él sí que genera, lo que tú dices, en el club, mucho trabajo.
Claro.
Entonces, yo creo que ahora, porque está todo el mundo veía claro que se iba a ir, pero yo no pido tener mis dudas, ¿eh?
Yo creo que sí se va a ir, ¿vale? Él también está hasta los huevos.
Claro, ¿vale? Es mucho está desgaste. Estar en un equipo como el Atlético se desgastaba, ¿eh?
Él está un poco hasta las narices. Él se va a ir. Es mi teoría, ¿eh? Vamos a volver a hacer una teorificación esférica aquí. Él se va a ir y el Atlético Madrid lo va a echar mucho de menos. No sé los jugadores, y en el campo y en el juego. Pero el Atlético Madrid Club va a echar mucho de menos a Simeone.
Es que, ¿vale? Es que prácticamente es la imagen ahora mismo.
Claro. Entonces, eso ya veremos a dónde da. Ya veremos a dónde da. A nivel de entrenadores, yo también creo que este año se va Ancelotti. ¿Vale?
Yo creo que sí.
¿Por qué lo digo? O se saca uno de los dos grandes y aún así todo quizás se vaya.
Igual sí.
O se saca uno de los dos grandes, quiero decir, o se lleva a Champions o se lleva a Liga. Porque está todavía vivo en las dos.
Sí.
Y en Copa. La Copa del Rey.
La Copa del Rey para no creo
no
que
te
sea...
salva un entrenador. La Copa del Rey no te salva al entrenador.
Ni siendo Ancelotti.
No. Porque
digo,
no lo
yo
salva.
Digo que incluso siendo porque Ancelotti.
Porque con la Copa del Rey tendría dos títulos, que es la Supercopa de Europa. Bueno, tres. Porque sí, lleva el Mundial. Y las tres. Pero creo, aún así.
Pero yo creo que incluso para el propio Ancelotti no es suficiente.
Entonces, no sé. Él en el mes de enero. Sí, en el mes de enero, lanzó un mensaje que dijimos en este programa, que fue, estamos en un año de transición.
Sí.
¿Recuerdas que dijo eso?
Sí, que estamos en transición, sí.
Eso, por lo que me ha llegado a mí, no ha sido bien visto
En el club.
No. En el club es Florentino, aquí no hay nadie más. Sí, o sea, no vamos a hablar de directivas.
A Butragueño le da igual.
A Butragueño es lo que le mande Florentino decir. No estuvo bien visto por parte de Florentino. Florentino no se permite años de transición. No hay años de transición en el Real Madrid. En ese tipo de clubs cae tanta presión. Sí, o sea que otros clubs como la Real Sociedad pueden sí permitirse uno o dos años de transición, sí, en medio tabla. Estos equipos grandes, Atlético Madrid y Real Madrid, no pueden permitirse que sus entrenadores tengan años de transición. Y menos decirlo, como lo dijo...
Abiertamente.
Eso fue un error. Y para mí ahí se le cerró la puerta. ¿Vale? Por lo que me llegó a mí de lo que ha llegado arriba. Para mí sí es un año de transición. Yo es que no le falta razón, ¿eh? Cuidado, que eso no quita que tenga razón o no tenga razón. Para mí sí es un año de transición porque van a llegar fichajes y no van a ser todavía este año, ¿vale? Pero van a llegar fichajes. Y hasta que lleguen esos fichajes, el Madrid pues está jugando con lo que tiene.
Claro, es que el problema es que...
Ahora, la plantilla para jugar tres... competiciones es escasa. Y eso es lo que le está pesando ahora a la Real Sociedad.
Exactamente.
Al jugar tres competiciones necesitas un plantillón.
Y, si encima,
y estar vivo en ellas.
Estar vivo en ellas, exactamente.
Porque quieras que no, la Real Sociedad llegó a octavos de la Copa del Rey.
Exactamente.
Llegó a octavos de la Copa del Rey jugándolo todo.
Claro.
No como los cuatro grandes que se fueron a Arabia a jugar la Supercopa,
que entraron en
octavos. No. Empezó jugando, recordamos los equipos por los que pasaron por aquí.
Sí.
Pasaron por aquí.
El Cazalegas.
O sea, es un equipo que eso desgasta al final al
claro,
equipo.
Claro, me refiero.
Desgasta al equipo. Entonces, hay que tener en cuenta de dónde se viene. De jugar tres competiciones y excepto en Europa League... que se saltó
los
16avos.
16avos por quedar primero.
Excepto en Europa League, ha jugado todo.
Y con la presión de que tienes... Y luego con la presión en Liga de que no puedes fallar.
Y no es uno de los grandes. La Real Sociedad no es uno de los grandes que esté acostumbrado a jugar tres competiciones. A eso me refiero con uno de los grandes, ¿eh?
Claro.
No me refiero...
Claro.
A nivel nacional, no, ¿cuántos equipos tienen una Liga? ¿Sabes?
Si no me equivoco, 8,
muy
9,
pocos,
8,
claro. 9. No estamos, se cuenta con los dedos de las manos, los equipos que tienen una liga. La sociedad está dentro de los grandes, pero no está dentro de los grandes que juegan tres competiciones.
Hacía mucho que no lo hacía, ¿no?
Fin de semana, miércoles.
Y
amigo,
no es lo mismo jugar con la presión de las anteriores. El año pasado y hace dos años jugabas en Europa por diversión, pero ahora ya jugabas en Europa queriendo llegar lejos.
Y está ahí.
Y estás. Y luego, no es lo mismo jugar en Europa. Y permitirme, bah, no gano en Liga, no pasa nada, estoy a mitad de tabla, estoy tal, vale, no pasa nada. Reservo. No, porque tienes que ganar en Copa, tienes que ganar en Liga y tienes que ganar en Europa League.
Si la Real Sociedad jugara mañana contra la Roma, estando décimo en la clasificación de la Liga, habría muchísimas más posibilidades de ganar contra la Roma. Que estando como está ahora con la presión que tiene.
Es que te digo, la mitad de los jugadores que iban a jugar contra la Roma no habrían jugado el domingo.
¡Claro! Estando décimo, liberado de presión de la liga.
Sí, sí, está bien.
Tendría, estaría centrado en lo que. Pero no, está centrado. Además, es que está centrado. Ahora ya en dos, pero estuvo hasta hace nada centrado en las tres competiciones.
Claro, es que eso es un paso que es complicado.
Ha caído contra el Barça jugando prórroga.
No nos llegó.
No, pero no jugó. No, perdón, lo que he mezclado otro partido por ahí, sí, en la cabeza.
No llegó porque.
No llegó porque está jugando contra 10.
Jugando contra 10.
Es verdad, sí. Amigo.
Pero contra 10, con un desgaste físico de la hostia, porque no se notó.
Claro. Es que no podemos pedirle. Pérez, claro,
y luego hay cosas, y luego ves que esto va a sonar a súper excusa, ¿no? Pero luego sale y te dice Zubeldia: es que yo juego pinchado, anestesiado. Y no soy el único. Y dices tú, vale, o sea, entra dentro de lo que te toca hacer, pero entonces no juegas al mismo nivel. No puedes dar lo mismo, no puedes dar el 100%, ¿no? Y luego, para mí es ultra clave, y hablábamos otro día, Silva.
Sí, Silva. Si hacemos un poco. Silva en el momento que estamos ahora.
Sí.
Si hacemos un poco cómputo de toda la temporada. Hay que ver que en el primer partido se lesiona para toda la temporada.
El delantero centro.
El delantero centro fichado para este año.
Que te has gastado 25 millones en él, con lo cual iba a ser el delantero estrella. Y que encima se lesiona después de haber marcado. Con lo cual ya decía, hostia, el chaval
sí,
prometía.
Sí, viene bien. Después, Momosho.
Va y viene.
Va y viene. No está pudiendo tener una progresión que parecía que podía dar. Cierto es que eso también hizo que otros jugadores también cogieran un buen nivel de forma, porque Take Kubo está haciendo una temporada muy buena, Shorlock está haciendo una temporada muy buena. Entonces, hay ciertos jugadores que si estuvieran otros jugadores en la pista, no tendrían tantos minutos.
Navarro ha evolucionado muchísimo.
Efectivamente.
Bryce seguramente se ha beneficiado de esa explosión de otros jugadores. Bien, ha habido minutos para esa gente.
Eso es.
Luego, claro, fíjate que veo más importante eso que todo lo que ha pasado en defensa. Porque en defensa se ha ido apañando. Sí, es cierto que ahora mismo se ha renovado. Al final hablábamos de la renovación de Rico o no. Al final firmó hasta el 25.
Está firmado ya.
Sí, sí, ya está oficial. Y Aric y el Ustondo hasta el 26. No quiero decir una cosa. Nadie le sorprende que yo diga que a mí Rico es un jugador que me convenga. No vamos a mentir, ¿no? Pero lo entiendo. Fíjate lo que voy a decir. Entiendo la renovación de Rico. Y voy a intentar explicarme. Está en la plantilla. Lleva 2 años. Si Manol lo trajo, yo entiendo lo que puede aportar Rico. Porque yo entiendo que Rico.
El otro día hablamos bastante de lo que ha pasado Rico del principio de temporada,
sí,
ahora.
También ha dicho que jugó con molestias, que jugó lesionado y tal. Entonces, si echamos un poquito de vista atrás, laterales izquierdos, vamos a entender que Rico mira más para adelante que para atrás, creo. Y tiene un tiro potentísimo, bien. Claro, echamos un poquito de historia. Yuri Berniche, que está ahora en el Atleti, que de la Real se fue al PSG y del PSG al Atleti,
sí.
Es el mismo estilo. Es un delantero ofensivo. Incluso ahora que está en el Atleti, pues es más ofensivo todavía.
Uh-huh.
Me refiero. Teo Hernández, de tu queridísimo Real Madrid, que ahora está en la Milan, es un jugador súper ofensivo. En la Real no hizo nada. Pero bueno, en el Milan es titular indiscutible. Y el Madrid, pues el año que hizo también. El gran Aranzábal.
Sí.
Un delantero que miran más para adelante que para atrás. Hasta lo decía el propio Juan Gómez, que decía que no, que tenía que defender por los dos, por él y por De Pedro. Si te fijas, es un lateral, un tipo de lateral que hay en la Real de siempre. Pero yo creo que ha pagado en el tema defensivo los desajustes que había en el otro lateral, por ejemplo.
Sí.
Porque al final la defensa queda descompensada.
Claro.
Tenemos...
¿Qué ocurre cuando la defensa queda descompensada? ¿Qué es lo que ocurre al final? Que pasen cosas como lo que pasa a Rico, que no sube. Porque tiene órdenes de banquillo.
De que tienes que tapar.
Aguanta.
Claro.
Aguanta. Si tienes una defensa equilibrada, pues puedes darle más libertad tanto a uno como a otro. Y esto se ha notado, que no se ha dado la libertad para, oye, aguántate porque es que yo no me fío y a lo mejor hay que resguardar atrás.
Y también, volviendo a unas reales un poquito, no viejas, de hace un par de años, yo recuerdo partidos con Íñigo Martínez de central, con, pues a lo mejor en su momento con el Román, bueno, con una defensa, dos centrales potentes en la Real, que los laterales era Odriozola, que en la Real se salía, y por otra banda incluso un chiquito que a mí me encantaba, la verdad es que no sé por qué no llegó a más, Kevin Rodríguez.
Sí.
Es que ha habido jugadores y goles de la Real que centraba un lateral y remataba a gol el otro. O sea, eso es porque los dos laterales confían en los dos centrales que están atrás. Y luego también era Yarramendi de ancla, que también era, es un seguro, en su momento era un seguro de vida, ¿no? Y quizá esta Real sí esté un poquito, no solo en el lateral derecho, porque cuando juega Aric, pues defensivamente es mucho mejor, pero también ha habido ese hueco en el centro de la defensa. Porque sí, Lenormand, que ahora mismo irá para la selección, y ¿cómo se llama? Y Zubeldia, que cada vez es más central que medio centro. Pero claro, si tú pones a un medio centro de central, va a tener fallos. Si tú pones un extremo de lateral, va a tener fallos. Y eso al final, juegas con cierto miedo. O sea, cierto miedo. No juegas seguro, yo creo. Y eso para una defensa es vital.
¿Qué te parece si hacemos una paradita? Hoy es 8M, ¿eh?
Hoy es 8M, sí.
Vale. Entonces he traído una cancioncita, que esta canción ya tiene años, tiene 3 años, de Julieta Venegas. Y en su momento fue un poco el himno del día como hoy. Pero lo vamos a poner un ratito, ¿te parece? Y perfecto. Vemos ahí un poquito, seguimos hablando después de la Roma, cómo está en Italia, cómo está jugando en Italia, cómo está el Normand, todas estas cositas, ¿vale? ¿Te parece?
Vale, perfecto.
Venga, pues vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con opiniones.
Callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para alumbrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos si aquí presente. Vamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre. Te toca aprender a escuchar. Contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para alumbrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán. Escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Todas las fichas en movimiento.
es que no me acordaba de esta canción, pero sí que la había escuchado. Es una, la verdad es que es un día que hay que...
Hay que recordar, hay que recordar, recordar, porque es reivindicación, ¿eh? Porque a mí hay gente que está celebrando el 8M, y el 8M se celebra como recordatorio de lo que fue, ¿vale? La mujer trabajadora, pero estamos recordando a esas mujeres que murieron en un incendio dentro de una fábrica.
Dentro de una fábrica, ¿vale? Sí, que no es...
Entonces, no, una mujer trabajadora es la reivindicación, ¿vale? Sí. No es...
Ojalá no hubiera que reivindicar, ojalá no hubiera que
seguir reivindicando. Llegará el momento en que no haya que reivindicarlo, pero ahora mismo...
La verdad es que no es un tema, pero es un tema peliagudo el del feminismo ahora, me refiero porque no...
Sí, y de hecho tenemos un claro ejemplo en el fútbol, ¿vale? Sí. Un claro ejemplo en el fútbol en el que había una diferencia... Diferencia ya de mercado, que sí, porque el mercado del fútbol masculino era un mercado con una industria que movía muchísimo más dinero,
sí,
y el mercado del fútbol femenino mueve muchísimo menos dinero, pero hasta el punto en que no había ni un nivel de profesionalización.
No, ni siquiera en arbitraje, no. Pero...
Entonces eso creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Yo ya no digo que tengan que tener el mismo nivel, porque la industria al final mueve más dinero un mercado que otro mercado, ¿no?
Eso hay que
pero hacerlo. Sí que tiene unos mínimos que no se cumplían.
Pasa que yo hoy voy un momento, después ya volvemos al resto, que me pareció una trampa cruel de la Federación Española con el tema de la selección española.
Bueno, ahí yo creo que no toda la información que corrió, no toda...
No hablo de... yo lo que hablo de un tema económico. Pues hablando de un tema económico.
Vale.
No, hablando de ese tema, no.
Así que te referías al tema de las chicas que...
No, pero había algunas de la Real incluso, pero no, sí. Un tema económico. Uh-huh. Obviamente, el fútbol masculino genera más que el fútbol femenino a día de hoy. Más,
en principio, también porque ya más años. Hay un mercado más asentado.
Yo creo que ahí el fútbol, la federación quiso vender que los jugadores masculinos y los jugadores femeninos cobraban lo mismo de la federación. ¿Y qué es lo que hizo la federación? Darles un porcentaje. Me refiero, pero el porcentaje de sobre X cantidad generada.
Claro.
Es irrisorio lo que le vas a dar al femenino.
Claro.
O sea, no te rías en la cara.
Claro. Porque sabes, digamos que juegas un poquito con las cartas marcadas.
Marcadas.
Porque sabes lo que ese porcentaje, cuánto es para uno y cuánto es para el otro.
Entonces, ¿no? Salía llenándose el pecho. No, es que le vamos a dar lo mismo, el mismo porcentaje de X beneficio, el mismo porcentaje, para el masculino y para el femenino. O sea, te estás vendiendo la moto de que eres igualitario.
Eso es como si nos dicen que para que sean todos iguales en España, paguemos todos lo mismo a Hacienda. Paguemos todos el 2%. Pero los ricos también solo el 2% y los pobres también solo el 2%. No es lo mismo, ¿no?
No, claro. Entonces,
o sea, tiene que ser, por eso los impuestos en España son progresivos.
Progresivos. Entonces, claro, a ver, me pareció una jugada. No, porque no quería entrar en otros temas raros. Pero
sí,
pareció
una
jugarreta,
¿no? Por ejemplo,
de que no vendas la igualdad.
Hay que seguir estando atentos.
Claro, porque sí vendo la igualdad. Claro, sí, a ver. De acuerdo, pero no es una igualdad real. Es que a veces no es una igualdad real.
Claro, hay que estar atentos, porque a veces se pretenden desde los círculos de poder, se pretende vender una imagen y luego no es lo que es.
Entonces, claro, esas cosas raras. Volviendo a más temas escabrosos, claro, salí ahora. Claro.
Pensé que ibas a hablar de Mourinho, volviendo a más temas escabrosos.
No, que me acabo de acordar, Claro, es que escabroso el tema ahora es el... Es que él da mucho jugo el Barcelona, tío, es que eso es...
Está en un momento en el que vende muchas portadas, ¿eh?
Pero lo que
no necesita ganar la Liga para vender muchas portadas este año.
Lo que no sé es hasta qué punto y en qué puede afectar, porque si lo habrás visto, que ahora la Fiscalía pretende imputar al Barcelona. Pero no leí la noticia, admito que no leí la noticia aún.
Pero es que...
Pero yo no entiendo cómo qué vas a conseguir con eso. Yo no entiendo lo que van a conseguir con eso.
La responsabilidad civil.
Pero
que,
también,
que el Barcelona, como ente, como sociedad... tenga que defenderse. No un presidente o otro presidente que ya han pasado por allí y ya han ido a tener que...
El propio club.
Que el club se haga cargo de lo que ha hecho.
Es que encima ahora salieron...
No los presidentes.
Salieron conversaciones de que en el 2020, cuando empezó lo del VAR, ya hubo ofrecimientos para ocuparse de ese tema. Que eso me imagino que también ahora mismo se hablará mucho y habrá muchas cosas...
Sí, a ver, esto... Yo tengo una teoría, como dices tú.
Dale, dale. Sí, hay que tener teorías para todo.
Tengo una teoría. Esto va a quedar en nada.
Pero en la más absoluta, ¿eh?
En nada. O sea, esto se morirá por inanición. Punto uno. A nivel deportivo está prescrito.
Sí, no.
Vale, punto uno ya. Entonces, a nivel deportivo, no tiene ni punto de comparación con lo que le pasó, con que pasó en Italia.
No, cierto.
No tiene ni punto de comparación.
Ni con lo que pueda pasar al City.
Ni con lo que le pueda pasar al City. No tiene ni punto de comparación. A nivel deportivo. Punto dos. A nivel económico, al Barça, deber 1.300 o 1.400 millones le da igual.
Le da igual. En dinero no le va a afectar.
Claro. Entonces, a nivel responsabilidad e imagen, el Barça ya le tendrá maquinaria para luego volver a limpiar la imagen.
Pero, ¿qué le vas a decir? Si hay media España que dice que roba, y lo mismo que la otra media dice que el Madrid también, con lo cual esa imagen no se va a cambiar.
No se cambia. O sea, a los culés no les vas a convencer. No. Ahora, otra cosa es, eso te hablo siempre en una casa de puertas para afuera. De puertas para adentro, lo que pueda pasar se puede llevar por delante a la puerta.
Puede ser, sí.
De puertas para adentro, a nivel socio. El socio, porque yo estoy seguro que el socio, el culé, quiere saber qué ha pasado.
Sí, pero no lo, estoy va, a decir, seguro. No lo va a decir públicamente. No,
de puertas para adentro. De puertas para adentro. No creo que esté ahora para abrir una asamblea en la puerta.
No, no.
En
no.
mente no tiene una asamblea extraordinaria de nada.
Y sinceramente, y está tranquilo porque va primero sobrado.
Sí, pero... Sí, que eso le puede cubrir, sí. Eso
me
le puede
me refiero al el, que no encima no estás a 10 puntos del Madrid. Porque entonces ya se viviría una tensión.
Sí.
Pero bueno, eso por lo menos, incluso el ir también en Liga, ha solapado ahora, un poquito ojo, que se haya...
Ojo, que se quede eliminado de la Copa del Rey con el Madrid.
Después de ir con 1-0, cuidado. ¿Eh?
¿Eh?
Después de ir encima con un resultado a favor.
Sí, pero ojo que se quede eliminado. Y porque la eliminación sería el Camp Nou, que dicen que el partido de vuelta en el Camp Nou le beneficia. Yo no lo tengo tan claro. Porque ha ganado 1-0 cerradito atrás. Y en el Camp Nou no va a jugar cerradito atrás.
No se lo va a permitir.
No se lo va a permitir el culé. Entonces, ojo que no pierda con el. Ahora, si elimina el Madrid y gana la Liga, aunque no gane la Copa del Rey, esto le pasa ni se entera.
Si no
pasa nada.
No pasa nada.
Ni siquiera se lleva por delante
a la puerta.
A la puerta. No. Queda en nada. Queda en agua de borrajas. Era algo que todos sabemos, que los grandes compran a los árbitros y ya está.
Se da por válido.
Otra cosa,
por válido.
Mariposa.
Sí.
Así es lo que yo me temo que va a pasar, sin más.
Sí, es que yo creo
y
que...
Y con eso se puede llevar por delante, pues a un... porque esto, claro... Se ha llevado por delante que otros equipos puedan acceder a la Liga, ¿vale? Porque la gente se piensa que siempre beneficia al Madrid, pero siempre beneficiará al Madrid o siempre beneficiará al Barcelona. Se ha llevado por que esto sea un binomio. Siempre es uno, es el otro, es el otro.
Exactamente.
Son los dos que ahora mismo están a 400.000 puntos del tercero, que es el Atlético de Madrid.
Sí.
Entonces, el problema que no se da cuenta uno es ese, que... el hecho de que los dos sean beneficiados hace que sea inaccesible, excepto en años de transición que coincidan los dos, en un año de transición y tenga acceso un tercer equipo. Ligas que ha ganado el Depor, o liga que ha ganado el Valencia, sí. O liga que ha ganado la Real, o liga que ha ganado Atlético Bilbao. Son ligas que se ganan en años de transición. Y ya está.
Sí, que te coincida que uno o dos no están... Yo creo que encima creo que es de las ligas más, si me equivocas, junto con la alemana, quizá, que encima la alemana es peor todavía, porque es prácticamente el Bayern, últimamente.
Sí, o sea, sí, porque hay equipos como el Borussia, a lo mejor, pero son equipos que venden al final. Equipos que venden a los 3 años que no dan junto a un equipo en 3 años.
Claro, estábamos hablando ahora... Por ejemplo, teníamos puesto, para hablar de la Roma, de Italia.
Sí, teníamos puesto la clasificación porque ojo con la Roma, está empatada a puntos con el Milan.
Sí, pero exactamente.
En la cuarta posición, cuidado.
Fíjate que que estamos hablando de que en Italia, vale, Nápoles, es bueno, que está haciendo un fútbol espectacular, cuidado, el Nápoles. Mm. Pero claro, por ejemplo, le decían que no sabían si eso le valdría para Champions, que de momento va bien, pero está el Inter, Lazio, Roma, Milán, bueno, la Juve está abajo porque está con 19 puntos menos que le han quitado este año, ¿no? Pero a ver, siendo realistas, el año que viene, ¿cuántos del Napoli?
Sí, no, que si lo estuviese, estaría segunda, ¿eh?
Sí, estaría segunda, claro. ¿Cuántos?
54 puntos y está el Inter con segundo de 50.
Claro, me refiero. ¿Cuántos del Napoli no van a acabar el año que viene en el Milán, la Juve y en el Inter? Es que esto es así. Estos equipos pueden dar un año bueno.
Pero después...
Después no...
No lo mantienen.
No lo mantienen, me refiero. En España, si me descuidas...
Ojo que la Juventus aún se va a clasificar para Champions, ¿eh?
Cuidado, hombre, está a 12 puntos, cuidado. Uf.
Sí, pero a la Roma le puede pesar la UEFA. Y entonces, y el Milan está en...
En cuartos.
En cuartos, ¿eh?
Vuelve el Milan, están ahí jugadores interesantes.
Un top 5 de europeo, ¿no? Pero que llevaba unos años bajos.
Pasa que el Milan entró ahí en una debacle, yo creo que... A veces... Pierdes el norte, ciertos equipos pierden el norte. La Real, cuando acabó en segunda, no quiero comparar Milán con la Real, ¿no? Pero pierdes el norte, empiezas a fichar, a volverte loca, a fichar jugadores raros, claro. Random. Me ficho a Robinho, a medios vegestorios, a Ibrahimovic, cualquiera. Ibrahimovic es un jugador perfecto para fichar, pasa que lleva todo el año lesionado.
Pasa que hay ciertas cosas, que ciertos fichajes que tienen otro trasfondo.
Otro trasfondo. Entonces, claro, en Milán yo creo que perdió ahí un momento el norte.
Conseguir prensa, conseguir, claro, portada. Entonces,
perdió ahí un poco el norte y se acabó, pero... O sea, fichar a jugadores que ya casi eran exjugadores, claro. Y eso al final no te lleva a ninguna parte.
Es que ni fichando a los mejores.
No.
Mira lo que ha pasado hoy.
Sí, me refiero.
El The Best, el mejor del mundo, pues ha caído en octavos.
Sí, tal cual. Es que...
Pero es que si no es ese, es otro. Pero que lo tiene al lado, el mismo equipo, ya ha caído en octavos.
No sé en cuántos, serán dos o tres años.
Contra un Bayern... En transición.
Sí.
Porque el Bayern sí que está en transición.
Ese es el
Bayern
post-Lewandowski.
Sale Lewandowski, se le han ido un montón de jugadores y está con chavales nuevos.
Sí, pero es que se hablaban que creo que eran casi 1.600 millones de fichajes el PSG para esto.
Bueno, pues creo que la Liga Francesa la va a ganar.
O sea, es que
está
es...
la cosa, creo que sí, ¿no? La Liga Francesa sí.
Me imagino que sí.
Copa Francesa creo que es...
Yo creo, cuidado, que lo eliminó el Mónaco.
Sí, la Copa Francesa lo eliminó el Mónaco.
Con el Ben Yedder este, que parece un jugador de fútbol sala, Dios mío. Parece...
Y sin embargo, se le queda la Liga.
Es un fracaso absoluto.
La Liga, y no te creas que tampoco estaba... Déjame que mire cuántos puntos lleva, pero tampoco... Venga, déjame mirar.
Sí, a ver, yo no creo... Pero mira, es que es eso. Yo vuelvo a mi teoría de la Liga, de la Champions. Vuelvo a mi teoría, y mi teoría nadie me la puede criticar. Porque no puede criticar mi teoría. A 8 puntos del Marsella.
Bueno, cuidado.
Pero
que, sí, pero bueno, que se puede centrar en la Liga ahora.
Sí, ahora para pero a ver, teníamos ahí un montón de ligas puestas, vale. Candidato a la Champions, a posible que la pueda ganar el PSG, obviamente, no hay otro candidato en Francia. No digo este año, que ya no puede, ¿no?
Como histórico, dices.
Histórico, ¿no?
El Mónaco es un histórico también.
No, pero digo, a inicio de temporada.
Sí, vale.
Este agosto hubiéramos dicho, PSG puede ser candidato. Sí. Vamos a Alemania,
Bayern.
Vamos a Italia, hubiéramos hablado de...
¿Sabes qué pasa? Que el Milan siempre hay que contar con él.
Sí, por ejemplo, el Milan, la Juve, por ejemplo.
Sí.
Y el Inter, bueno, pero ponle, vamos a hacer incluso así, Inter, vamos a poner Juve y Milán. Y ya vamos con cuatro equipos, ¿no?
Sí.
En España, Madrid y Barça. Seis. Seis.
Dos, tres ingleses.
Dos, tres ingleses, te vas.
City, Chelsea.
City, Chelsea.
United.
Liverpool era el actual Liverpool, campeón. Liverpool. Ya te vas a nueve. En semifinales ya cogen cuatro solo. Ya hay cinco que van a quedarse en cuartos. Y que ya han fracasado.
Pero, sí, dentro de esos nueve, yo esos nueve no los categorizaría como fracaso caer en cuartos. A todos, a los nueve.
No, pero
París Saint-Germain es fracaso caer en cuartos. No llegar a semifinales.
No llegar a semifinales.
Milan es fracaso. Pero el otro equipo italiano, Nápoles o Inter, no sería fracaso caer en cuartos.
No, no, pero yo estoy hablando... Pero claro,
City, Liverpool, fracaso
pero caer digo en que cuartos. Hay,
pero
hay,
Chelsea no sería fracaso caer
pero en cuartos. Pero se ha gastado 600 millones ahora.
Sí, pero no, el Chelsea no es para este año.
No, pero yo lo que me refiero es que... Si
porque tú, está en transición también. Claro, transición pero, de cúpula.
De cúpula, pero tú me refiero que si tú al principio de temporada miras, hay tranquilamente 8 o 9 equipos que aspiran, que quieren ganar la Champions. Mm. Y ya, y luego que siempre hay una sorpresa. Nadie contaba con el Nápoles este año. Sí, siempre hay un equipo sorpresa.
Sí, que revienta.
El que fue el Ajax en su momento, hace 2 años, que cuando le metieran a 3 al Madrid en el. Que salieran jugadorados por todos lados. Es que de esos equipos le pasa como al Barça, pues lo que te quedas en octavos, o no pasas de la fase de grupos. Porque es que lo que hizo el Madrid de 3 Champions seguidas, eso es.
Se tienen que alinear los astros, ¿vale? Tienes que tener un gran equipo, que se mantenga, que eso sí que lo
en
pueden
esencia,
hacer.
Los grandes, correcto.
Eso sí lo pueden hacer los grandes.
Sí, nadie le va a venir a fichar más raro.
Sí, pero pueden hacer filosofía de mantener.
Sí.
Y después tienes que tener también que de los 3 años, no todos los 3 años sean como la Liga, la Champions del año pasado del Madrid.
Sí, claro.
Que no te tengas que enfrentar con el vigente campeón, con el fichaje no sé qué, contra un equipo... No, tienes que tener algún año en que tengas el camino más o menos allanado. Por sorteo, me refiero.
Sí, claro. No
por otro motivo, pero por sorteo.
Sin Negreira.
Claro. Madrid este año, ya Liverpool.
Sí, bueno.
Pues, macho, es que es el finalista del año pasado.
Es que hablaba, Liverpool.
Este es el finalista del año pasado.
No, pero que le han metido 7 al
Le han metido 7
al United. Que no es fácil.
Aún no ha pasado el Madrid, ¿eh?
No, no, pero me refiero. Que la gente
es jugar. Ya, pero es que el Madrid siempre juega el partido de vuelta en casa. ¿Pero por qué juegas el partido de vuelta en casa?
Porque lo has hecho bien antes.
Porque lo has hecho bien antes.
Claro, pero la gente decía, no, es que el partido contra el Liverpool, el Madrid lo tuvo fácil, el Madrid y tal. No. El Liverpool no era un equipo bueno.
Quiero recordar que no está el Madrid. El Madrid está por debajo del Barcelona y del Paris Saint-Germain en la clasificación UEFA, ¿eh?
Sí.
Porque no sé muy bien cómo lo hacen, pero está por debajo.
No lo sé. Está por tiene debajo. Que puntuar raro.
No lo sé, pero está por debajo, no te digo más. O sea que bueno, pero vamos a pasarnos a la Europa League, ¿vale? Hemos dicho que la Roma está bien, porque está bien. ¿De quién se tiene que preocupar el
la Real?
La Real. Comparar con los próximos rivales, ¿vale? Aquí tenemos un poquito la como, vamos a comparar un poquito cómo está yendo la temporada de la Real y la temporada
de la Roma,
¿vale? La Real y la Roma llevan el mismo número de goles, ¿vale? Uh-huh. Llevan 32 goles los dos.
Sí.
El mismo número de goles, la Real un partido menos, porque lleva la Roma 25 partidos y la Real 14 partidos. La Roma lleva un partido más ganado, 14, los mismos partidos empatados y los mismos partidos perdidos. De verdad que hay muchísima semejanza
entre
los dos equipos, ¿eh? Muchísima. A nivel de tarjetas está muy parecido, a nivel de goles está muy parecido, partidos ganados, partidos... O sea que esto va a ser un auténtico partidazo. Partidazo porque la Roma está también en un momento espectacular y tiene...
Cuidado con la Roma, que tiene jugadores... potentes, ¿eh?
A ver si conseguimos ver un poco a la Roma.
O sea, me refiero que para mí está un jugador...
Vamos a ver qué tenemos aquí con la Roma.
Mira,
vamos a ver
si tienes ahí...
No sé si tú lo lees.
Yo si lo leo, bueno, lo leo, lo estaba buscando yo en el móvil, lo leo, pero por ejemplo, Rui Patricio, bueno, es un portero que estuvo en el Betis, más o menos buen portero.
Uh-huh. Como defensas tiene a Gianluca Mancini, a William Vianda, Spinazzola, Dimitris Keramitis, bueno, que este es un fichaje que...
No sé, es que nosotros, la defensa no nos interesa, yo quiero poner ahí la...
¿Quieres irte para arriba? ¿Quién nos puede hacer daño, no?
Mira, por ejemplo, en el centro del campo, cuidado, Matic...
Ya, Dybala...
Lo digo, bueno, si eso ya es la delantera, si vamos a la delantera, cuidado, Dybala, el Sarawi, que aunque esté de vuelta de todo en el mundo... Y es un jugador que tiene una calidad brutal. Si no me equivoco, es egipcio. Pasa que es un poco díscolo, ¿sabes? Un poquito sí, de aquella manera. Dybala para mí es un jugadorazo, como un
pibe. Dybala en partidos así, en el tú a tú, ¿sabes? Así en partidos de una eliminatoria es muy peligroso.
Y Belotti. Belotti me parece un delantero, pero muy, muy bueno. Y luego...
¿Quién nos puede hacer daño?
Matic es un Matic. Jugadorazo.
Sí.
Y Wijnaldum, el que quería el Barcelona, ¿te acuerdas? Que
sí, estuvo en el punto de mira del Barcelona.
El Barcelona, pero luego lo cambió por el PSG y el PSG que se lo regaló a Mourinho. Es un, con muchísimas llegadas, me parece un muy buen jugador, ¿eh? No está jugando mucho,
date cuenta que este año lleva poco jugado, ¿eh? Lleva 5 partidos jugados y dos de Europa League, ¿eh?
Pero a mí es un jugador que me gusta mucho, ¿eh? Me refiero...
De momento no lo está contando mucho con él.
El bueno de Mourinho.
Sí, con quien sí está contando es con...
Con Matic. Matic es un jugador, también es un jugador.
Lleva un gol a favor, ¿vale? Y
sí, pero bueno,
ha marcado un gol llegando desde atrás.
Claro, te cuenta que es el faro por el que gira casi todo.
Exactamente. No,
un equipo con, por ejemplo, fíjate a ver si los números de Belotti. Yo a mí no me quiero equivocar, pero por ejemplo Belotti o incluso el propio Abrams. Me refiero, está jugando muchísimo.
Belotti lleva 3 goles en Europa League, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Porque yo creo que es el Tony Adams el que está jugando más de...
Que el que está jugando en Liga, dices.
En Liga, yo creo que está jugando el... Si no me equivoco. Abraham.
Vale, sí que lleva 6 goles en Liga y un gol en Europa League. Sí. Está jugando más.
Luego es esos jugadores como Dybala. Dybala me parece un lujo para cualquier equipo, que se lo sacó Mourinho.
Claro.
Pero lleva 8 goles en Liga y 3 en Europa League. Me
refiero. Sí. Y no es a pesar de estar jugando como delantero, es un jugador que trata de enlazar mucho. Juega mucho con. Hace jugar mucho a los demás jugadores. No es un jugador rematador.
Nunca entendí cómo la Juve dejó marchar a Dybala.
Bueno, porque Dybala también tiene un carácter.
Sí, bueno,
es un argentino Scaloni lo llevó y no jugó prácticamente.
No, salió a tirar un penalti.
Sí, no jugó.
Obviamente lo marcó y listo. Obviamente ni se puso nervioso.
Sí. Pero que es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Es interesante tenerlo en cuenta. Este aquí es un jugador que este año los goles que lleva Esteban, claro, ¿no? Es un jugador zurdo.
Zurdo, ¿no?
Sí. Está clarísimo. Estaba mirando que si nos quedaban 4 minutitos, pero tenemos todavía tiempo para hablar del partido de mañana. Vale, perfecto. Pues lo que decíamos, partidazo mañana. Dos equipos muy igualados que se van a jugar. El primer partido es en
Roma.
En Roma.
Estamos en Roma. Yo creo que se va a jugar. No creo que salga decidida la eliminatoria. Ahora mismo te digo una cosa. A Mourinho le dices 0-0 y jugáis todo en Anoeta y no te dice que no, ¿eh? Él le va bien esto, ¿eh?
Sí, al final...
Pues ahora,
Mourinho sabe jugar con el marcador, pues sabe jugar con los
tempos. Hoy en día ya no hay goles dobles fuera.
No.
Esto ya se acabó.
Sí. Entonces, y eso, a él es... Él entiende perfectamente, o sea, otro entrenador a lo mejor no, pero él va a entender perfectamente cómo va la eliminatoria.
Es que el tema es que hoy...
Y sabe que son 180 minutos.
Yo se decía, no, son 2 partidos, no. Es un solo partido. Que se juegan 2 días. Para Mourinho, es un partido que se juegan 2 días. No son 2 partidos distintos. Y más ahora, que ya no hay valor doble de los goles, el partido se plantea 180 minutos.
Sí, y va a ser un infierno la semana en medio. El tiempo que se juega en medio, sí. El que no se juega, porque él va a calentar todo lo que pueda.
Claro, y depende de cómo... Espera, y la Real, ni se me sale ahora. La Real tenía un partido contra...
Vamos a ver.
¿Qué hay en el calendario de arriba, justo?
Vamos
es que ahora mismo, porque
ver,
yo sé que la Real tenía un calendario pseudo suave.
Ese sí está cargando.
La Real tenía un calendario más o menos suave, si no lo miro yo aquí. Porque era un mes bastante...
No sé si me he quedado sin...
Justo, en Mallorca.
Mallorca, ¿no?
Mallorca, entonces...
En medio.
Y lo siguiente ya sería otra vez la Roma. Entonces es un partido... Pasa que es en Mallorca, es un partido complicado. Pero claro, la Real, pase lo que pase, con la Roma, tiene que ganar en Mallorca.
Claro. Sí. Sí, porque el Betis está apretando mucho. El Betis está apretando mucho y...
¿Qué suerte tiene la Real? Que el partido es Villarreal-Betis.
Claro. Y ahí esos dos se lo están jugando.
Se lo están jugando, esos dos están ahí. Pero te cuenta que el Atlético... Hombre, el Atlético tiene que ir a Girona. Girona es un campo complicado, pero bueno, el Atlético seguramente puntúe.
Bueno, Girona en casa sí, pero fuera...
Es en Girona.
Por eso te digo que el Atlético de Madrid en el Wanda sí, pero fuera...
A ver. Entonces es eso. Claro, la Real tiene que afrontar a Roma sabiendo que no puede perder en Mallorca. Y con esto vamos...
Estamos ya
en el minuto final.
En el minutito final.
Pues nada, ha sido un programa así, ha sido un programa raro, pero...
Face to face.
Pero ha sido...
La semana que viene más.
Y mejor, esperemos. Ya tenemos confirmado que alguien vendrá.
Sí, lo tenemos cerrado.
Cerrado, perfecto.
Para la semana que viene.
Venga, chicos.
Chao. I've been stuck out here.